En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo que el texto bíblico que nos ayuda mejor a hacer el camino desde Nazaret hasta la cruz es el cántico de la carta a los Filipenses, en el capítulo segundo, versículos del 5 al 11. Es un cántico que tenemos en la oración de vísperas todas las semanas, el día sábado, o si vamos a ser más precisos, en el comienzo del domingo. Y en ese cántico está descrita la kenosis de Cristo, está descrita su humillación. El punto más bajo de esa humillación es el momento de la cruz. Y después de la cruz, la luz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le dio el nombre sobre todo nombre, nos dice el apóstol San Pablo en ese cántico. Pero es importante que miremos o que hagamos una lectura de esas palabras preciosas, no simplemente como quien hace una exégesis o como quien hace lección divina. Realmente hay dos preguntas que nos interesan mucho y son las que aparecen en el tablero. ¿Cómo se revela Dios en Cristo? Y la segunda, que tal vez es la más cercana a la realidad del capítulo en el que ustedes se encuentran, ¿es implementable Nazaret? Ese verbo implementar es de relativa entrada reciente en nuestra lengua común, creo yo. Implementar es poner algo en práctica, es arreglar las cosas, es disponer las cosas para que algo se haga realidad. Entonces, las actas de un capítulo tienen una serie de decisiones, de disposiciones, pero eso tiene que ser implementado, es decir, en la realidad de los hechos, con los recursos económicos, con las personas específicas, con los lugares de misión, cómo se va a cumplir con ese capítulo. Eso es implementar. Podría cambiarse esa palabra por otra más sencilla, o por una expresión más sencilla. Llevar a la práctica. ¿Cómo se va a llevar a la práctica? Porque soy consciente de que el recorrido que hicimos en nuestra reflexión anterior, pues es un recorrido que mira hacia el pasado, cómo eran las cosas en ese tiempo, qué fue lo que conoció Cristo, qué fue lo que vivió Cristo, y todo eso se queda allá en el pasado. Pero esa experiencia de Nazaret se puede extender. Se puede llevar a Holanda, se puede llevar al África, se puede llevar a Estados Unidos, se puede llevar al norte, la costa, el sur de Ecuador. ¿Qué significa llevar Nazaret? ¿Cómo se puede recoger lo esencial de Nazaret y cómo se puede llevar Nazaret a todos esos sitios? Ese es el tipo de pregunta que nos tenemos que hacer con estas reflexiones. No es que sea inútil, no es que sea improductivo reflexionar sobre cómo eran las cosas en tiempo de Jesús. Por supuesto que para nuestra cultura y sobre todo para nuestra fe y espiritualidad es de mucho provecho. Pero en este caso, estas preguntas no las podemos eludir. Y para mí sería muy hermoso y sería uno de los frutos más bellos de este capítulo general electivo, que ustedes conservaran esa pregunta muy viva en sus conversaciones, en sus discusiones. Porque en el fondo de lo que se trata es de eso. ¿Cómo puede cada comunidad local llevar Nazaret hoy? ¿Cómo pueden ser ustedes A ver si no estoy abusando del lenguaje, ¿cómo pueden ser ustedes sacramento de Nazaret en los lugares donde se encuentran? De manera que la persona que entre a la casa de Nazaret, la persona que conozca el colegio de las hermanas o el hogar de las hermanas, pueda participar de lo mismo que hemos dicho de Cristo. Es decir, ese mismo silencio, humildad, mansedumbre, obediencia, comunidad. Imagínate lo que eso significa, que cada persona, al llegar a una casa de ustedes, pueda tener esa experiencia. Aquí se vive silencio, aquí se respira humildad, aquí se trata a la gente con mansedumbre, aquí brilla el bien de la obediencia. Aquí hay comunidad. Ese es el propósito de estas reflexiones. Y por eso, aunque muchas veces tengamos que dar datos así un poco abstractos, es muy importante que continuamente estemos haciendo la relación. Y esto se vive en la casa en la que yo estoy. ¿Qué impide que esto sea verdad en mi comunidad local? ¿Y qué habría que hacer para que esto sucediera en mi comunidad? O sea que esa pregunta que está ahí al fondo, la pregunta sobre la implementabilidad de Nazaret, es en cierto sentido la pregunta básica de un capítulo general. Sigue siendo válido lo que dijo el Concilio Vaticano II en el decreto Perfecte Caritatis. Uno de los criterios principales de renovación de la vida consagrada es volver a las fuentes. Y es evidente que para ustedes la fuente es abundante, es riquísima y se llama Nazaret. Entonces, si algo tiene que caracterizar a este capítulo general electivo, es cómo tomamos, cómo asumimos, cómo nos revestimos de Nazaret y cómo podemos implementar Nazaret en cada lugar, en cada cultura, en cada situación. Bueno, vamos con el texto de la carta a los filipenses. Creo que está vivo en nuestra memoria el texto de la liturgia de las horas, pero un poco por esforzarnos en escuchar de nuevo estas palabras, vamos a tomar el texto que tiene una de las primeras traducciones de la Biblia de Jerusalén. Siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Esos son los versículos del 6 al 8. Fíjate cómo esos versículos son casi un resumen de la anterior predicación, un resumen de la charla anterior. Mire todo lo que aparece ahí. Se despojó de sí mismo, tomó la condición de siervo. Yo relaciono esto con tres de las palabras del contexto exterior: el trabajo, la condición de oprimido que vive el siervo, la condición de excluido que vive el siervo. Tomó la condición de siervo. Haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Yo relaciono esto con la humildad, por supuesto, y lo relaciono con lo que explicábamos al final sobre la comunidad. Porque es que esa manera de desaparecer en la comunidad, ese sujeto colectivo que decíamos, es una de las características de la humillación de Cristo. Y luego dice, se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la muerte. Aparece también la obediencia. Entonces es muy clara la relación que tiene este texto con lo que nosotros teníamos antes. ¿Qué suma este texto? ¿Qué nos trae de nuevo, Filipenses? Me parece que la pregunta que está, la primera de las dos preguntas, es la clave aquí. ¿Cómo se revela Dios en Cristo? ¿Cuál es la diferencia entre lo que había sucedido antes de la cruz y lo que sucede en Nazaret y lo que sucede en la cruz? La traducción de la liturgia de las horas dice, Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Aquí dice, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, tratemos de profundizar un poco esas palabras. No hizo alarde de su categoría de Dios. No retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Y explica, al contrario, se anonadó a sí mismo. ¿Cómo aparece Dios en Cristo? La primera sensación que uno tiene es que en la cruz no aparece Dios. Porque Dios es justo y se está cometiendo la peor de las injusticias. Dios es santo y la cruz es la suma de todos los pecados, traición de los amigos, crueldad de los enemigos. Dios es bello y, según la expresión profética de Isaías, ni siquiera tenía aspecto humano. Ese que pende en la cruz, le vimos desestimado, dice una traducción de uno de los cánticos del siervo en Isaías, le vimos desestimado, desechado. ¿Cómo aparece Dios? Y la primera conclusión a la que llegamos es que si Dios aparece, dejémoslo por ahora así en condicional, si Dios aparece, aparece de una manera paradójica, extraña, sorpresiva. Observemos que cuando Pablo dice, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, y cuando dice, tomó la condición de siervo, ya eso se aplica desde Nazaret. O sea, hay un vínculo íntimo entre Nazaret y la cruz. Ya la encarnación es el comienzo de la kenosis, de la humillación de Cristo. Y por ahora tenemos esta afirmación condicional. Si es verdad que Cristo aparece, perdón, si es verdad que Dios aparece en Nazaret, si es verdad que Dios aparece en la cruz, aparece de una manera paradójica. Porque la manera como nosotros estábamos acostumbrados a encontrar a Dios era por vía de ascenso, no por vía de descenso. La paradoja es esa, que ahora no tenemos un ascenso, sino que tenemos un descenso. ¿El ascenso cuál es? El ascenso es decir, hay gente sabia, pero el sabio más sabio de todos es Dios. Esta vía, Santo Tomás de Aquino la llama vía de eminencia. La vía de eminencia quiere decir Dios sobresale sobre todos. Hay gente buena, pero el bueno entre los buenos, Dios. Hay gente santa, hay gente sabia, hay gente poderosa. Por vía de eminencia, ascendiendo, subiendo, llegábamos a Dios. Pero aquí tenemos a un Dios que se muestra descendiendo. Este es el corazón de la paradoja, que nuestra mente estaba acostumbrada a sumar, sumar y sumar para llegar a Dios. Y lo que encontramos en Nazaret es restar, restar y restar. Lo que encontramos en la cruz es restar y restar y volver a restar. Entonces, ¿cómo puedo encontrar al Dios que yo estaba acostumbrado a ver a través de un proceso de eminencia y de suma y de ascenso, cuando ahora ese Dios dice que quiere mostrarse en un proceso de resta, de despojo y de kenosis? Y según vemos, este texto de Filipenses, hay que entenderlo en diálogo, hay que entenderlo en relación con Nazaret. Eso significa que el misterio de Nazaret, o si lo digo completo, eso significa que Nazaret es misterio, que Nazaret es paradoja, pero que esa paradoja es revelación del ser de Dios, es revelación divina. Por otro lado, observemos lo siguiente. Cuando uno utiliza la vía de la eminencia, rápidamente descubre que ese Dios es inalcanzable, ese Dios es imposible. Yo creo que la sensación que nosotros tenemos es la misma sensación de los israelitas al pie de la montaña santa. Moisés les dijo, mañana se les va a mostrar Dios. Prepárense, purifíquense, todo el mundo listo, mañana se muestra Dios. Y desde la mañana se oscurece el cielo y empiezan densos nubarrones, relámpagos sin cesar, truenos que retumban no solo en los oídos, sino que hacen retumbar el corazón y la vida misma de estos hebreos, quedan tan aterrorizados que terminan por decirle a Moisés, mira, mejor nos hablas tú. Que no nos hable Dios, no, háblanos tú. A medida que Dios va mostrándose más y más y más poderoso, llega un momento en el que el ser humano siente que se descuelga en el abismo de su nada. Y este ser humano que se hunde en su nada, este ser humano que no logra asir a Dios, pues tiene que declarar a ese Dios como lejano. Ese Dios es inimitable. Ese Dios es un Dios que se puede admirar, pero no es un Dios que se puede imitar. Una cosa diferente sucede cuando Dios escoge el camino de la resta en lugar del camino de la suma. Cuando Dios escoge el camino del descenso en lugar del camino del ascenso. Porque resulta que ese Dios del descenso es un Dios que conecta con una cantidad de cosas de mi vida. Por ejemplo, es posible que yo me sienta decepcionado. Me siento decepcionado de mi familia, de mis amigos, decepcionado de la gente. Y me encuentro con este Jesús de Nazaret, que ha sido precisamente víctima de que sus amigos le den la espalda. Y yo digo, se parece a lo que a mí me ha sucedido, porque a mí mis amigos me han traicionado. Muchas veces lo que percibo no es que tengo gran poder, sino que tengo enorme impotencia, que no logro hacer muchas cosas. Me desesperan las injusticias que veo en el mundo, pero me descubro radicalmente impotente. Y veo a Cristo, y lo veo tan limitado, y lo veo tan aplastado, y veo que efectivamente no parece que pueda hacer nada, y digo, ¿se parece a mí? ¿O yo me parezco a Él? Entonces, aunque la vía que prefiere nuestra mente para llegar a Dios es la vía de la eminencia, la vía de la suma y del ascenso, esa vía tiene una trampa, y es que cuanto más subo y subo, pues más descubro a ese Dios lejano. Y el Dios que está lejano es un Dios al que yo tácitamente, subrepticiamente, le quito el derecho de influir en mi vida. Pensemos en lo que sucede, por ejemplo, cuando una persona va a presentar su examen en la universidad Pero sus circunstancias de estudio han sido muy difíciles, muy difíciles. Realmente, él tenía que trabajar y estudiar. Su familia era muy pobre. Muchas veces no pudo terminar bien sus trabajos para el colegio porque tenía que ocuparse de cosas de la familia. Pero bueno, logró acabar un bachillerato, va a presentarse a la universidad y resulta que en su asiento de vecino tiene a un joven con una historia totalmente distinta. La familia es muy acomodada, le ha pagado los mejores colegios, le ha dado profesores y tutores especiales, ha viajado al extranjero varias veces para mejorar sus idiomas y para hacer todavía otros cursos. Es evidente que el que ha luchado mucho, pero las circunstancias le han sido adversas, va a sentir, yo no puedo competir con este otro. O sea, no es mi culpa, pero no puedo competir. Seguramente el que va a quedar es él y el que va a ser excluido, pues voy a ser yo. No se siente exigido de alcanzar mucho porque la vida no le ha dado tanto. Entonces démonos cuenta que tácitamente cuando uno piensa en un Dios que es inteligencia pura, que es riqueza inagotable, que es sabiduría sin límite, que es santidad perfectísima, pues uno empieza a decir esta clase de expresiones, pues yo santo no soy, yo soy muy humano. Eso que lo hagan otros, los que pueden con eso, los que son santos, que lo hagan, pero yo soy muy humano, yo no soy tan santo. Entonces la vía de la eminencia tiene una trampa. Sirve para contemplar, para ver a ese Dios inmenso y para decir qué grande es. Pero esa vía no es útil cuando se trata de cambiar mi vida, porque rápidamente tengo un escondite donde me meto y ese escondite es la naturaleza de Dios es una y ese Dios es eterno, santo, perfecto, infinito. Yo no, yo soy finito. Yo soy ignorante, yo no puedo tanto. Pues que se quede Dios con toda su perfección allá y yo me quedo con mi imperfección aquí. Y listo. Entonces lo más importante del texto de Filipenses, yo creo que está en esa primera frase. A pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, dice la liturgia de las horas. A pesar de su condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. No lo retuvo ávidamente. Pero, ¿será que no hay algo infinito? ¿Será que no hay algo sin límites? Pues sí, resulta que en el misterio de Nazaret y en el misterio de la cruz hay algo infinito. El infinito que aparece ahí es el infinito del despojo que se convierte en el infinito de la donación. Lo que aparece en quienes atacan a Cristo, quienes se burlan de Cristo, quienes traicionan a Cristo, quienes martirizan a nuestro Señor, lo que aparece es como una especie de rabia, como una especie de odio, de sevicia, que no tiene fondo. Cuando le van a azotar, por ejemplo, eso no tiene fondo. Es completamente atípico que un crucificado muera a las 3 horas. Eso indica una persona que está absolutamente destrozada y desangrada. Por dar una idea, los romanos crucificaban a las personas, pues básicamente para que sufrieran mucho tiempo en público, de modo que eso sirviera de escarmiento a otros. Y ese mucho tiempo podían ser días. Se cuenta de personas que duraron casi 3 días en ese tormento. Y eso era lo que querían los romanos. Del apóstol San Andrés, que celebramos no hace mucho, se cuenta que fue crucificado, pero él no fue desangrado. A él no lo atravesaron con clavos. Fue simplemente amarrado para que se muriera de asfixia, de hambre y de sed. Así murió San Andrés. Y según esa tradición, parece que Andrés, el apóstol, alcanzó a durar en ese tormento cerca de 2 días. Entonces, pues un ser humano, esto es horrible decirlo, pero un ser humano aguanta muchísimo. Por supuesto, con unos dolores espantosos, pero aguanta muchísimo. ¿Cómo es que Cristo dura apenas 3 horas? Es una cosa que solo se entiende porque resulta que ese Cristo ha sido primero destrozado en su carne y ha sido primero desangrado. El Cristo desangrado es el que muere 3 horas después. Dura muy poco en la cruz. ¿Recuerdas que en el Evangelio dice que Pilato se extrañó de que ya hubiera muerto? Eso demuestra que eso no era lo usual. Lo usual era que la gente durara muchísimo tiempo, incluso días, como hemos dicho. ¿Y eso qué está indicando? Eso está indicando que especialmente en el momento de los azotes, lo que se descargó sobre Cristo fue una ira sin fondo. Fue un sadismo sin fondo. Es decir, lo que cayó sobre él fue el infinito del absurdo y de la crueldad humana. Eso fue lo que cayó. Entonces, si hay un infinito en la cruz, y ese infinito es el infinito de la crueldad sin límites, pero ese infinito va unido a otro infinito, infinitamente más amable, y es el infinito de la donación. Es el infinito de la misericordia. Es el infinito de la compasión. ¿Cuántos actos de misericordia quedaron registrados en los evangelios durante ese breve tiempo en el que Él padeció en la cruz? Intercede por sus verdugos. Se preocupa de la madre y del discípulo amado. Busca el perdón y promete la salvación al ladrón arrepentido. Es decir, que sí hay un infinito en la cruz, y ese infinito es el infinito de la crueldad, y junto a él, el infinito de la misericordia. Por seguir con el hermoso juego de palabras que utiliza San Agustín, los dos infinitos que compiten en la cruz, pero gana el segundo, son el infinito de la miseria humana, y el infinito de la misericordia divina. Pero todavía hay algo más. Resulta que la palabra kenosis se suele traducir, y está bien de traducirla así, por anonadamiento, o también por despojo. También dice así Pablo, ¿no? Se despojó. Es el despojo de Cristo. Y en el acto mismo de despojarse Cristo, en el acto mismo de darse, ahí aparece un modo de donación que verdaderamente revela a Dios. Vamos a verlo de esta manera. Cuando tenemos la desagradable experiencia de ser despojados porque nos roban o porque nos calumnian o porque no nos agradecen o porque en general lo que es debido no lo recibimos, por supuesto que se produce una sensación desagradable. Si yo tengo derecho a algo y no me lo dan, pues la sensación es desagradable. Al mismo tiempo, ese despojo hace que dentro de uno se desprenda, se produzca, se afiance el instinto de conservación. El tratar de cuidar el propio ser. Normalmente lo que una persona hace cuando es atacada, agredida o despojada es evaluar rápidamente sus prioridades y tratar de proteger algo. Por ejemplo, si una persona me atraca, pretende robarme, pues yo prefiero entregarle lo que sea, pero que no me haga daño a mí. Eso es evaluación de prioridades y es el intento de conservar algo. Esto pertenece a nosotros, pertenece a nuestra naturaleza. El tratar de proteger el propio ser, lo llamamos instinto de conservación. Uno trata de conservar algo. Es algo que es tan instintivo que está incluso grabado en nuestras neuronas. Por ejemplo, si una persona tropieza y cae, lo primero que intenta proteger es la cara. Por supuesto, eso significa que se le van a raspar, dañar, romper las manos. Incluso se puede fracturar, pero trata de proteger la cara porque resulta que la cara es más importante. Y entonces, pues, qué pena con ustedes, manos, pero salen perdiendo las manos porque hay que proteger la cara. Uno siempre intenta proteger algo, uno intenta retener algo. Así estamos hechos, esa es nuestra naturaleza humana. Es completamente antinatural que la persona quiera dar su ser. Las condiciones en las que está dado el sacrificio de Jesucristo son condiciones que implican una donación absoluta, una donación total. Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿cómo puede alguien amar así? ¿Cómo puede alguien donarse así? Es decir, a la vista de la ingratitud de los amigos, de la impotencia, del no poder hacer nada de los pocos aliados que le quedan, que quizás serían en ese momento la Santísima Virgen, María Magdalena, Juan el Evangelista, a la vista de la crueldad y sadismo de los enemigos, ¿cuál es el sentido de darse con ese volumen, con esa generosidad? ¿Cómo es posible, ante la ingratitud, la impotencia y el sadismo, cómo es posible amar y seguir amando y seguir amando? ¿Cómo es posible ser infinito en el amor? Y ahí es donde uno se da cuenta que el verdadero infinito de la cruz es el infinito del amor. El verdadero y radical infinito de la cruz es ese amar sin medida. Y sin medida significa no solamente amar mucho, sino significa amar al que no lo merece, al que no lo agradece, al que lo rechaza, al que me ha hecho daño, al que ha buscado lo peor para mí. ¿Cómo se puede amar así? Lo que yo quiero destacar es que en el acto mismo de la donación de su ser, Jesucristo está revelando un amor que tiene la escala de Dios. Creo que esa frase es casi como lo central de lo que estamos tratando de decir. En el acto mismo de donar su ser, Cristo está revelando un amor que tiene la escala de Dios. Entonces, sí aparece Dios, claro que aparece. Aparece Dios dándose, aparece Dios entregándose, aparece Dios perdiéndolo todo por amor de los amados. Sí aparece Dios. Y ese Dios que aparece es un Dios que tiene poder sobre mi existencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque el Dios de las sumas y el Dios de la vía de la eminencia es un Dios del que yo me podía esconder. Yo no soy infinito, yo no soy sabio, yo no soy santo. Ya quedo yo tranquilo con mi vida mediocre y que Dios siga haciendo lo que a él le parezca. De este Dios, del Dios de la cruz, no me puedo esconder. La manera como se me revela Dios en la cruz no me permite esconderme. En segundo lugar, yo me doy cuenta de que ese Dios, el Dios de la cruz, el Dios que se revela en la cruz, está denunciando todos mis escondites. No solo no me deja esconder ahora, sino que desautoriza todos mis escondites del pasado. Y mis escondites son las trampas que yo he hecho para buscar mi provecho, para buscar mi prestigio, para buscar mi placer. Este Dios me saca de todos mis escondites. Este Dios revela la gravedad del pecado. Una vez más hay que subrayar la frase del capítulo 12 de San Juan: ahora va a ser juzgado el príncipe de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Con esas palabras, según el Evangelio de Juan, toma Cristo el camino de la cruz. Entonces, la cruz me muestra la verdad de mi pecado. La cruz muestra lo inútil de mis excusas y disculpas. La cruz muestra las consecuencias de las incoherencias múltiples en que he vivido, hasta convertirme yo mismo en una incoherencia, indescifrable ante mis propios ojos. ¿Qué se sigue de esto? Se sigue que la cruz no solamente es una revelación de Dios, sino que es la revelación fundamental de Dios. Porque ahí aparece todo lo que Dios tenía por dentro. Ahí aparece todo lo que Dios quería y podía hacer con nosotros. Y ahí aparece todo lo que impedía que ese rostro divino se dejara ver. Esa es la revelación que se da en la cruz. ¿Es inútil entonces la vía de la eminencia? No. De hecho, esta vía, que es la vía de la humillación, solo adquiere su significado por contraste o en contraste con la vía de la eminencia. Vamos a dar un ejemplo sencillo. Supongamos lo que le sucedió a un fraile que visitaba a los dominicos en Londres, en Inglaterra, y él quería hablar con el provincial. Entonces, pues llama a la puerta y sale ahí un fraile, y entonces le dice: mire, necesito hablar con el provincial. Pero este hombre estaba en día de aseo, de trabajo, y él era el provincial. Estaría por ahí en cualquier sudadera, en unos tenis. Y él era el provincial, pero por supuesto su aspecto no parecía ni poquito. Ah, ustedes, sí, yo soy. El hecho de que sea el provincial, pero esté en esa condición como tan disminuida, eso es lo que causa impacto. Si él no hubiera sido el provincial, sino que hubiera sido un empleado cualquiera de la casa, el impacto no se produce. Entonces, la vía de la eminencia no hay que olvidarla. De hecho, es la tensión entre la vía de la eminencia y la vía de la kenosis, es la tensión entre la grandeza y la pequeñez, entre la santidad y el abajamiento, entre la sabiduría y el absurdo, y otros ejemplos más que a ustedes se les ocurran. Es esa tensión la que hace elocuente la cruz. Esto lo destaca también el apóstol Pedro cuando dice que ninguno sufra por ser un criminal, que no toque castigar a nadie por ser criminal. Si a un criminal se le está castigando, pues digamos que uno puede ver algo de razonable en eso. Pero ser inocente y ser castigado, Eso es lo que impacta. Ser santo y estar metido en semejante tormento, eso es lo que impacta. Entonces la vía de la eminencia sigue siendo importante. Es como la vía que sigue nuestra razón. Y esa vía es válida. Pero es válida, vamos a decirlo de esta manera, es válida como para poner el telón de fondo. Puesto el telón de fondo, la figura que destaca es la de la vía de la kenosis. Se me viene a la memoria la manera como trabajaba este pintor Velázquez, el del famoso Cristo. Lo primero que hacía Velázquez cuando le daban el lienzo en el que tenía que trabajar era pintarlo todo de negro. Y una vez que ya estaba ese fondo, sobre ese fondo negro resaltaba lo que él quisiera pintar. Pero el punto de partida de él no era el blanco. El punto de partida de él era el negro. O sea, se necesita un fondo para que se destaque la figura. La vía de la eminencia es el fondo. Y sobre ese fondo, que es negro porque ahí no teníamos manera de alcanzar a Dios, sobre ese fondo, que es negro porque es la desilusión de nuestro fracaso y de nuestra impotencia, sobre ese fondo se destaca preciosamente la figura de Cristo. Por eso, si ustedes recuerdan el Cristo de Velázquez, aparece lívido, blanco. Es un Cristo que ha botado toda la sangre, por eso es blanco. Esa es la razón por la que es blanco. Es el Cristo que ha perdido toda su sangre, por eso está como un papel, por eso es lívido. Entonces, sobre el fondo oscuro, la lividez, la blancura casi ósea de Cristo está mostrando la luz. Ese es como el juego de colores que utiliza Velázquez. Pues lo mismo vale aquí. Fíjate que si yo tomo el Cristo de Velázquez y lo pongo sobre un fondo amarillo o sobre un fondo blanco, no causa ningún impacto. Es el contraste entre ese fondo dramáticamente oscuro lo que hace que la piel de Cristo parezca como un faro en la noche. Lo mismo sucede aquí. Se trata de una humillación, pero esa humillación cuenta cuando se ve desde qué altura ha sido humillado. Es una humillación, pero esa humillación cuenta cuando se ve desde qué santidad inconmensurable ha sido traído este Cristo para llegar a donde se encuentra. Bueno, ya vemos la importancia de este texto para nuestra meditación. Terminemos con estas palabras porque la segunda pregunta está viva. ¿Cómo va a suceder esto en Nazaret? Un poco en la línea de esa segunda pregunta viene esta última parte de nuestra reflexión. Cristo es de condición divina y toma la condición de esclavo. Son como los dos extremos. En la mente de Pablo son los dos extremos. No puedo imaginar nada más santo, nada más grande, nada más bello que Cristo, Dios, pero no puedo encontrar nada más bajo, nada más triste, nada más amargo que Cristo en la cruz. Los dos extremos, de lo más arriba a lo más abajo. Bueno, pero aquí viene un punto. Decimos que lo que le da valor a Velázquez, al cuadro de Velázquez, es el contraste entre lo muy oscuro y lo muy luminoso. Y en el caso de Cristo, lo que hace valioso, infinitamente valioso su sacrificio, es que es el infinito Cristo, Dios, en condición de siervo y de esclavo castigado. Entonces hay una clave para Nazaret. La clave de Nazaret no es que ustedes sean de baja condición, de baja calidad, de gran mediocridad. No. Porque ahí estaríamos como en el ejemplo del provincial inglés. Si el que me atiende es un empleado y está en facha de empleado, ahí no hay elocuencia. Lo grande es que siendo el provincial, está en su tarea de aseo. Eso es lo grande. Entonces, ¿lo grande de Nazaret qué es? Que cada hermana y cada comunidad sea valiosa. Muy valiosa, eminente. Vía de la eminencia. Lo hermoso es que cada comunidad sea eminente. Pero que siendo eminente cada hermana y teniendo una altura en su formación, en sus virtudes, en sus estudios, al mismo tiempo sepa abajarse. Que una persona ignorante, acomplejada y asustadiza haga caso, eso no produce ninguna extrañeza. Esas personas, todos conocemos personas así. Por supuesto que tienen una dignidad infinita ante Dios. Pero hablando al modo humano, que una persona que no tiene ningún estudio, que fue recogida de la calle, que por misericordia le tienen una habitación, que a duras penas sabe expresarse, que ni siquiera sabe asearse, y que ha tocado enseñarle todo, y que luego esa persona haga caso, pues antes... Que no haga caso y verá cómo la devolvemos donde estaba. Pero que una persona tenga grandes estudios, grandes cualidades, una personalidad recia, una gran claridad en su mente, una estatura humana notable, y que sin embargo se le dice, haz esto y lo hace, eso es Nazaret. Entonces Nazaret no requiere ni gente mediocre, ni gente de baja calidad, ni gente de poca virtud, ni gente manipulable, ni gente infantiloide. Eso no es Nazaret. Rodearse Nazaret o llenarse Nazaret de una cantidad de hermanas que por acomplejadas y por infantiloides y por pusilánimes, no saben sino decir amén, eso no es Nazaret. Lo hermoso de Nazaret es llenarse de tesoros de virtud, tesoros de ciencia, tesoros de oración, gente con una gran capacidad de visión, pero gente capaz de entregarlo todo con el mismo silencio, con la misma sonrisa, con el mismo amor, con la misma generosidad que brilla en el crucificado. Eso es Nazaret. El objetivo principal de Nazaret es que se pueda cultivar esa grandeza y se pueda practicar esa humildad. La grandeza sin humildad es arrogancia. La humildad sin grandeza es pusilanimidad. Pusilánime. Esa palabra no es tan frecuente en español, pero es una palabra perfecta. Pusilis, animi. Pusilis quiere decir débil, frágil. Pusilis. Frágil, es de ánimo frágil, es no tiene gran presencia, no da mucho. Es manejable, es manipulable, no tiene consistencia, de ánimo frágil, cobarde, manipulable. Necesitamos, y esta puede ser una hermosa definición de Nazaret, grandeza con humildad. Repito, la grandeza sin humildad es arrogancia, es soberbia y es detestable a Dios y a los hombres. La humildad cuando no hay de qué. ¿De qué? Iba a decir de qué enorgullecerse. Cuando no hay que contar, la humildad sin grandeza, pues es pusilanimidad. Entonces Nazaret no puede caer en la soberbia, pero tampoco en la pusilanimidad. Nazaret no puede ser la casa de la arrogancia, pero tampoco puede ser la casa de la cobardía, ni la casa de la mediocridad, ni la casa de la pusilanimidad. De acuerdo con eso, vemos cómo el rostro de Cristo en Nazaret y en la cruz se va convirtiendo al mismo tiempo en nuestro modelo y nuestra tarea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.